Encontramos en la palabra del Señor que si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño. Encontramos que Dios fue el que entregó, dice la Biblia, inclusive a los aquellos que, habiéndole conocido, no le dieron gracias. Dios les entregó. Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y quisiera enfatizar eso y después ir a la historia de Ruth para que la conocemos, pero solamente este pensamiento, bueno, abundar, cómo el remanente se estableció en tiempos difíciles en los principios de Dios. Y eso fue lo que los mantuvo. Los tiempos pueden ser muy diferentes y muy difíciles, pero los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y vamos a ver eso. Primero les invito a este pasaje del que acabo de citar en Isaías. Está en Isaías capítulo 1, que lo hemos escuchado otras veces. Y el apóstol Pablo lo menciona allá en Romanos capítulo 9. En Isaías capítulo 1, el contexto de Isaías capítulo 1 es un contexto muy sombrío, porque Dios dice: crié hijos, así dice el Señor, los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Aún el buey conoce a su dueño, aún un buey, por pura gratitud o por pura intuición, conoce a su dueño, y el asno, el pesebre de su señor. El asno, un animalito, sabe y es quién le da de comer, y es agradecido, si podemos usar ese término de virtud con ellos, aunque es intuición o no sé cómo, instinto tal vez. Pero Israel, dice el hombre, aún con su libre albedrío y aún con que Dios ha hecho mucho por él, Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Es un capítulo en el cual Dios está hablando de su propio pueblo. En el tiempo de Isaías es el tiempo de Ezequías. Vamos a ver más adelante ahorita. El rey Ezequías. Y cómo estuvieron en el vértice o a punto de ser conquistados aún Judá por los asirios. Pero después de describir la condición de la tierra por el pecado de su pueblo y cómo está toda cabeza enferma, todo corazón doliente y cómo aún no hay no hay en él cosa sana, diferentes aspectos de la vida afectados, putrefactos, la cabeza, la manera de pensar, las acciones. Dice en el versículo 9: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Esto nos dice varias cosas. La primera es que es el Señor el que deja un resto pequeño. La segunda es que habrá un resto pequeño, un remanente. Y la otra cosa es que si en los tratos del Señor nosotros resistimos al Señor y no queremos todo lo que Dios tiene para su remanente, lo dice claramente, como Sodoma seremos y semejantes a Gomorra. No podemos jugar con Dios, con el pecado, y pensar que todo va a ir bien. Quiera Dios que creamos en lo que Dios dice. Pero les invito a sin perder en Isaías, vaya a Romanos, cuando el apóstol Pablo menciona este pasaje, y lo cita aún la versión 60. Es muy interesante Las palabras que usa no son las mismas, pero el versículo es el mismo. Y en el contexto está hablando precisamente de cómo Dios, Él puede hacer vasos de misericordia, Él puede preparar vasos de ira para destrucción. Ya lo dice en Romanos 9. Y dice, versículo 25, y cita Oseas, de cómo su pueblo, que inclusive, usted recuerda el libro de Oseas, al pueblo de Dios, cómo se convirtió como una ramera, y aún Dios le restauró. Y aquí da esta promesa de que Dios puede sacar lo precioso aún de lo vil. Versículo 25 de Romanos 9, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era pueblo, mi pueblo, y a la no amada, amada, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y podemos ver también en las palabras aquí, que aunque aquellos que han tenido privilegios los han rechazado, aún aquellos que al parecer no los han tenido, el Señor puede llamarles pueblo mío, pueblo mío. Y lo vamos a ver en la vida de Ruth, una moabita. El Señor tiene su remanente. Versículo 27 de Romanos 9 dice, también Isaías clama tocante a Israel. Y ese está en otro versículo en Isaías. Dice, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Versículo 29. Y como antes dijo Isaías, y cita el pasaje que leímos en Isaías 1:9. Si el Señor de los ejércitos, o si Jehová de los ejércitos, no nos hubiera dejado, dice en Isaías, un resto pequeño, aquí dice, no nos hubiera dejado descendencia. Como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Dios tiene un remanente. Aunque no hay rey en Israel y todo el mundo hace, cada uno hace lo que bien le parece, a pesar de las circunstancias y a pesar de las situaciones, Dios tiene a su remanente. Vayan a Isaías 37 con su servidor, por favor. Aquí está en el aspecto histórico, la porción histórica en el libro de Isaías, cuando se menciona las amenazas de Senaquerib y a través de sus funcionarios, el Rabsaces, y cómo Dios libra al pueblo del Señor. Llegaron las palabras, ¿verdad?, de orgullosas, ¿no?, de estos hombres a los oídos de todos los que estaban en el muro. Vinieron los funcionarios del rey de Asiria, Senaquerib, y amedrentaron a los hijos de Judá. Capítulo 37, versículo 1 dice, aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová. Y envió a Eliaquín, mayordomo, a Sebna, escriba. Ahora, qué bueno que un rey, en medio de las circunstancias, va a buscar a Dios, a la casa de Jehová. Amén. Gloria al Señor. Pero mientras él va a la casa de Jehová, envía a uno de sus funcionarios, su mayordomo, a Sebna, a Eliakim, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, los envió al profeta Isaías, hijo de Amós, los cuales le dijeron, así ha dicho Ezequías, día de angustia, de reprensión y de blasfemia, es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová, tu Dios, las palabras del Rabsaces. al cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar al Dios vivo y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Y sí, sus palabras, muchas, volaban como flechas. Pero en una sola noche el Señor, su ángel, destruyó a 185,000 asirios. Las palabras pueden volar y ser muchas, pero el Señor está en su trono. ¿Pero qué debe hacer el pueblo de Dios? Y le dice, y Ezequías le pide al profeta esto. Versículo 4 al final. Eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado. Eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado. El Señor nos ha de dejar un remanente, una descendencia, pero Dios nos insta, y creemos aquí esto, orar por el remanente, que Dios guarde a su remanente. Bueno, finalmente después envían cartas a Ezequías, dice el versículo 8, voy a leer en Isaías 37, Vuelto pues el Rabsaces, halló al rey de Asiria, que combatía contra Libna, porque ya había oído que se había apartado de Laquis. Mas oyendo decir de Tiraca, rey de Etiopía, aquí que ha salido para hacerte guerra, al oírlo envió embajadores a Ezequías, diciendo, así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí que tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras que las destruyeron, y escaparás tú. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados, a Gozán, Arán, Rezeb y a los hijos de Edén que moraban en Telazar? ¿Dónde está el rey de Amad, el rey de Arfad, el rey de la ciudad de Sefarbaim, de Ena y de Eiba? Y tomó Ezequías, y no solamente fueron palabras, sino cartas que hicieron. Y tomó Ezequías, versículo 14, las cartas de mano de los embajadores y las leyó y subió a la casa de Jehová. Y las extendió delante de Jehová. Sus cartas amedrentadoras las puso. Versículo 15. Entonces Ezequías oró a Jehová, diciendo. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye todas las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra, porque eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová, Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Y entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías. Por un lado, Ezequías está orando en el templo, esta oración, y luego Isaías le manda la respuesta de parte del Señor. Ahí dice en el versículo 21. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste. ¿Tú me estás pidiendo por esto? Bueno, te voy a responder. Sobre Senaquerib, rey de Asiria, versículo 22. Estas son las palabras que Jehová habló contra él. La virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece. La Virgen, hija de Sión, tal vez una mansión a Jerusalén, ¿no? ¿Verdad? O al pueblo de Dios, te menosprecia, Senaquerib. Detrás de ti mueve su cabeza, ahí está la hija de Jerusalén. ¿A quién tú vituperaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? ¿Contra el Santo de Israel? Por mano de tus siervos has vituperado al Señor y dijiste, con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos, llegaré hasta sus más elevadas cumbres, al bosque de sus feraces campos, yo cavé y bebí las aguas y con las pisadas de mis pies secaré todos los ríos de Egipto. Y le dice, ¿no has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice, que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Y ahora lo he hecho venir y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Entonces, lo mismo que lo que está diciendo Isaías o el Señor a través de esta respuesta es que aún él está usando al rey de Asiria. Él tiene control de todo. el rey de Asiria. Esto es lo que sucede aún con la gente impía que el Señor usa para lograr sus planes. No se rinde inclusive a los planes de Dios. Quieren actuar en su propio orgullo. Y bueno, así sucedió con los asirios, en su crueldad, en su orgullo. Dice, sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados, versículo 27. Versículo 30 dice, y esto te será por señal, comeréis este año lo que nace de suyo. Y 31 dice, y lo que hubiere quedado de la casa de Judá y lo que hubiere escapado volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba. Porque de Jerusalén, versículo 32, saldrá un remanente, y del monte de Sión los que se salven. Y otra vez, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiere dejado un resto pequeño, descendencia. Versículo 33, por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asirio. Asiria no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Y el siguiente versículo describe la muerte de 185,000 asirios en el campamento. El ángel de Jehová los mató. Dios ha de guardar su remanente. Y sin duda, aún en medio del remanente del Señor, algunos tendrán tal vez que morir. Algunos pasarán afrentas, otros pasarán en medio de las afrentas. Pero así es. Lo vemos desde un principio. Dios guardó un remanente con Abel. Dios guardó un remanente con Set. Dios guardó un remanente en los tiempos de Noé, 8 en el arca. Dios guardó un remanente aún en el tiempo de Elías. Cuando él sentía que estaba solo, el Señor le dijo, yo me he reservado 7,000 que no doblen, han doblado sus rodillas delante de Baal. Pero volviendo a la historia del remanente en el tiempo de los jueces, vaya al libro de Ruth, que está después del tiempo de los libros de los jueces. Y hermanos, justo en medio de estos tiempos tan difíciles, encontramos un bálsamo en el libro de Ruth. Encontramos esperanza. Encontramos a un Redentor. Encontramos inclusive aquí la descendencia del rey David, del linaje de Cristo. Cristo ha de triunfar aún en medio de las circunstancias más difíciles. Necesitamos que este rey sea nuestro rey. Necesitamos aún ese corazón noble, sencillo y en su primer amor, si podemos decirlo así, de Ruth. Una moabita que vino a resguardarse bajo las alas del Señor y que le dijo a su suegra, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Necesitamos ese corazón, un corazón de remanente. El remanente también sufre afrentas. El pueblo de Dios sufre afrentas. Y encontramos aquí a Elimelec y a sus hijos, Malón y Kelión, y su esposa Noemí, tomando la decisión de dejar Belén por causa del hambre. Estuvieron unos años, parece 10 años, allá en Moab, y murió Elimelec, murió Malón, murió Kelión, y sus esposas quedaron. Y sabemos la historia, Orfa decidió dejar a Noemí y Ruth se quedó con ella. Y en medio de las circunstancias y las dificultades del remanente en tiempos de apostasía, encontramos que Noemí regresó a la casa de pan. ¿Qué es la casa de pan? Es Bethlehem, Belén, la casa de pan. Con todo y su afrenta, con todo y su vergüenza, con todo y su amargura, ella declaró, lo declaró cuando le decían: Noemí, no me llaméis Noemí, placentera, llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Omnipotente, creo que así dice, yo me fui llena, mas Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Y amado hermanos, un remanente es aquel que va a reconocer su necesidad, que va a volverse a su Dios. Encontramos aquí en Noemí el corazón de un remanente que vuelve arrepentido, que sabe que no va a encontrar bendición fuera del Señor. Y también en Ruth, un remanente que Dios puede levantar aún de entre aquellas personas que menos pensamos, de entre los moabitas, los que estaban inclusive, se les era prohibido entrar a la casa de Dios. Ahí tenemos a Ruth, y aún años atrás tenemos a Rahab, la madre de Boaz, y aún más atrás en la genealogía de Cristo tenemos a Tamar, la madre de Fares y Sara. Y más adelante tendríamos aún a Betsabé. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios fiel que se deleita en hacer obras de gracia. Obras de gracia. Obras de gracia. Pero qué importante es reconocer. Si queremos que Dios haga una obra y hacer en nuestras vidas y darnos un corazón de remanente, y por favor, no uso esa palabra en el sentido de elitista ni selectiva, no, sencillamente porque la palabra de Dios lo usa. Yo deseo que el Señor me conceda, quiero ser de esa descendencia, de ese pueblo suyo. De ese pueblo que aún por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfría, pero los que perseveren hasta el fin, estos serán salvos. Yo quiero ser de los que se mantienen en el Señor. Pero el remanente debe reconocer que necesita volver a la casa de pan, volver al Señor. Dice que ella oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Oyó. Si estás lejos de Dios, no esperes más para volver a la casa de pan. Y aquel que nació en la casa de pan es Cristo. Y aquel que es el pan de vida es Cristo. Aquel que dijo: el que no comiere de mi carne y bebiere de mi sangre, es Cristo. Vuelve a Él. Y Noemí regresó arrepentida. Dice el versículo, capítulo 1, versículo 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. El Todopoderoso en grande amargura me ha puesto. ¿No nos damos cuenta que Dios es el que está detrás? El Todopoderoso. ¿No nos damos cuenta que Dios es el que fácilmente puede mover las cuerdas y las en nuestras vidas. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Pero por qué el otro? Pero el Todopoderoso, y es su pura misericordia. El Todopoderoso. Versículo 21. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. El Todopoderoso. Finalmente, cuando una persona se resiste a Dios o se resiste a lo que es honorable, a lo que es bíblico, a lo que es, está resistiendo al Todopoderoso. Está resistiendo al Todopoderoso. Pero bien, dice versículo 22, así volvió Noemí. Y Ruth, la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab. Y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Ahora, y en un contraste muy marcado, hermanos, hablábamos esta mañana que no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Bueno, una de las características de este remanente, refiriéndome a Noemí y a Ruth, es que ellas no hicieron lo que bien les parecía. Hicieron lo que la ley de Dios decía. ¿Cómo iban a hacer sustentarse? Yendo a los campos y tomar como un mendigo. Ruth no tenía ese espíritu, ¿verdad? De aquel mayordomo, ¿verdad? Que decía, mendigar no puedo. Ella fue a recoger a los campos. Y Noemí, tal vez la adinerada Noemí del pasado, la dama de élite era una viuda ahora y tendría que descansar en la provisión de Dios, en su palabra. No iba a ella a mover sus influencias, si todavía les quedaban algunas, o aprovecharse de su condición de víctima, tal vez, no, o de su situación. Ay, es que mira, se me murió Elimelec, se me murió Malón y Kelión, y mira, y no tenemos que comer y ir a con. Y no, sencillamente hacer lo que Dios ha establecido, y así Dios iba a proveer. Y haciéndolo así, encontraron la bendición. Ella fue a espigar y llegó a un campo, y le vemos la providencia de Dios, y resulta que ese campo era de vos. Capítulo 2, versículo 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. Nos los da como introducción al capítulo para conocer un poquito, a ver. Pero aún Noemí no fue a buscar a Boaz. Noemí descansó en la providencia de Dios. Dice versículo 2 que Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Así lo marcaba la ley. Los pobres, las viudas, los huérfanos, podían ir a los campos y encontrar su sustento allí. Ruth o Noemí descansó en la providencia de Dios. Ahora, no, es una manera de decirlo, no le puedo echar demasiadas flores a Noemí. Tal vez ella estaba todavía aturdida en su amargura, ¿no? Pero de alguna manera, Ruth estaba haciendo lo que, no sé si ella supo que así era, pero estaba estipulado en la ley. Y bueno, y llegó, y encontramos este precioso capítulo 2. su encuentro ahí en los campos de Moab, perdón, en los campos de Belén, y con vos. Y cómo vos empieza a derramar su gracia para con ella, para con ella, para con ella. Y encontramos, mire, por favor, esta frase cuando vos le dice, versículo 11, respondiendo vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra. Cuando Noemí, Ruth le dice, oye, ¿por qué he hallado gracia? Versículo 10. En tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera. Respondiendo vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. Y la última frase del versículo 12, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. En los tiempos donde cada uno hace lo que bien le parece, hay un remanente que se refugia en las alas del Señor, que espera en el Señor, que descansa en el Señor, que espera el tiempo de Dios. Y vos vio eso. Estoy seguro que muchos tal vez han dicho, bueno, vos le echó el ojo desde que la vio. No, yo creo que vos no era un jovencito. Vos era un hombre ya mayorcito. Y vos no estaba ahí tratando de echar agua a su molino, como decimos. Pero sí hay algo que cautivó a vos. Era el corazón o la espiritualidad de Noemí. Y aún en los tiempos donde cada uno hace lo que bien le parece, gloria a Dios por jovencitas que buscan al Señor y por jóvenes que esperan el tiempo de Dios y que buscan una mujer virtuosa, como cuando Ruth le dice, tú eres pariente cercano, y dice, y pues él mismo le dice a Ruth, dice, pues, que por qué se fijaba en él, ¿verdad? Cuando había tantos jóvenes, estoy yo parafraseando, ¿no? ¿Dónde está esa frase? Creo que aquí la. ¿Mande? 3:10, aquí está enfrente de mí, no la veo, mire, ya. Cuando le dice, yo soy Ruth tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y vos le responde, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Pero otra vez, Noemí esperó el tiempo, él era el pariente cercano. Cuando ella llegó, Ruth, con todas esas bendiciones, ella le dijo, este es un pariente cercano. Pero esperó el tiempo del Señor y vamos a hacer las cosas bien. No he de buscar hogar para ti para que te vaya bien, no he de buscar descanso para ti para que te vaya bien. Y siguió el patrón bíblico de cómo inclusive demandar el derecho que ella tenía de pedir la redención del Goel y esperar. Y vos, en tiempos donde cada uno hacía otra vez lo que bien le parecía, donde un levita podía tomar una concubina, donde había fornicación, donde hombres como Sansón se metían con rameras y esto, un hombre esperó el tiempo del Señor. Y aún le dijo, aún hay un pariente más cercano que yo. ¿Y qué hizo vos? Él tenía dinero por haberle dado dinerito al fulano, ¿no? Oye, fulano, mira, ya ves, aquí estoy, ya he esperado mucho tiempo y ahora sí llegó la princesa que estaba esperando. No, otra vez. Seguir lo que Dios ha dicho. Eso es una característica del remanente en tiempo de apostasía. Esperar en lo que Dios ha dicho. Si empezamos a vivir la vida cristiana como bien nos parece, vamos a encontrarnos en tal confusión, en otro evangelio, espiritualizando lo que no debe espiritualizarse, justificando lo que no puede, debe justificarse, y va a llegar el momento que ni nosotros vamos a poder seguir las huellas de nuestros pasos para saber dónde nos desviamos del camino que es Cristo. Y esa es una profunda confusión y engaño. La apatía, la tibieza puede traer un profundo engaño. Porque cambiamos aquí, le cambiamos acá. Aquí hay, eso es sencillamente lo que quiero resaltar. Y si usted ve algo más en el libro de Ruth, compártalo conmigo. En donde ellos hicieron lo que Dios había dicho. Siguiendo las leyes, esperando el tiempo, aún el fulano. Ahí está vos, listo para redimir, pero hay uno mejor. Y aún en ese fulano encontramos el carácter de esos tiempos de apostasía. Este hombre no estaba dispuesto a perder nada de su heredad. No estaba dispuesto a ser bendición a otro. No estaba dispuesto a bendecir la memoria del difunto. Me refiero a Malón. Porque el primer hijo tendría que tomar el nombre del difunto. Ese no es el carácter hoy en día. Pero ahí está un voz. Y gracias a Dios por lo que Dios hizo. Y encontramos aquí, precisamente, Dios preparando a través de su gracia y a través de este remanente una descendencia para Dios. Mire, por favor, en el versículo 18 del último capítulo, capítulo 4. Voy a leerle el 17. Le dieron nombre las vecinas al niño que tuvieron Ruth y vos, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed, siervo. Este es padre de Isaí, que es el papá de David. Y 18, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Y la madre de Fares fue Tamar, ¿se acuerdan? Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz de Raab, la ramera. Y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Una descendencia, una familia en la cual Dios se levantó un rey conforme a su corazón. Aun cuando en los tiempos de David o de Saúl, aún el mismo rey se había apartado del Señor, Dios tenía un remanente que se dejó guiar por la palabra del Señor y esperar en el Señor. Ezequías no fue y sacó los tesoros de la casa de Jehová para pagarle a los asirios, como otros reyes lo hicieron. Isaías tomó el recurso que tenía, que fue la oración, y el Señor se manifestó. Amados hermanos, la característica de estos días es que cada uno hace lo que bien le parece. La característica del remanente es que hace lo que al Señor le parece. Amén. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Qué es hacer bien allí? Gálatas capítulo 6. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer bien, de sembrar en el Espíritu, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu santa palabra. Gracias porque si tú no nos hubieses dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Gracias porque no nos has dejado sin dirección, Señor. Aún gracias porque tú vienes y nos buscas como a los miembros de la iglesia de la Odisea. Gracias porque tú escuchas la oración, así como escuchaste la oración de Ezequías. Gracias porque aún tú revelas cosas cuando sentimos que tal vez estamos solos, así como a Elías le dijiste, yo me he reservado 7,000. Gracias porque tú nos sustentas en medio de los tiempos de apostasía. No podemos y no debemos nosotros buscar justificarnos o excusarnos. Danos ese corazón de Noemí, de Ruth, mejor dicho, que dijo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y donde quiera que tú fueres, y de donde quiera que murieres, moriré. Danos un corazón así, Señor, y gracias por el carácter de vos, aún en tiempos de apostasía. Gracias por su corazón en seguir los principios de tu palabra, por su actitud para con sus siervos, por ese hablar espiritual que había en los campos de vos, aun cuando cada uno hacía lo que bien le parecía en Israel. Gracias, Señor. Gracias porque tú restauraste a una mujer que sufrió las consecuencias del pecado de su esposo y sufrió, Señor, la mano del Todopoderoso contra ella. Pero gracias porque ella volvió. Y después la vemos, Señor, como las vecinas no dijeron, Jehová le ha dado un hijo a Ruth. Dijo, Jehová le ha dado un hijo a Noemí. Oh, Señor. Gracias por todo lo que tú haces, Señor. Gracias por lo que tú has hecho en nosotros. Gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por que hay hermanos aún aquí presentes, y yo creo que todos que hemos renunciado a algo por hacer tu voluntad. Y hemos visto tu mano obrando, Señor. Madres que dedicaron a sus hijos desde pequeños. Y ahora sus hijos entregados a ti, Señor. Otros hijos que tienen ese privilegio, pero se resisten. Pero Señor, ahí está. El privilegio se les ha dado. Oh, Señor, que se den cuenta que apartados de ti nada podemos hacer, Señor. Sé con nosotros, guarda un remanente, Señor. Nosotros, esta iglesia, no somos el remanente. Tú tienes un remanente en todo el mundo, pero queremos ser parte de ese remanente, Señor. Danos un corazón de remanente, aún en los quebrantos, aún en... Tú prometes que aún la simiente será reducida. Pero así como el cedro, cuya cepa no se desarraiga, así tú prometes sostener y aún obtener renuevos de tu remanente. Señor, hemos de cumplir 15 años como iglesia. Te damos gracias por lo que tú nos has concedido hasta ahora. Y creemos que Cristo es el que edifica su iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Concédenos como individuos ser dignos representantes de esta iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Gracias por tu palabra y gracias porque tú eres el que guardas a tu remanente. Despídenos ahora con tu bendición, Señor. Gracias por tenerte a ti, Señor. Gracias por tener a nuestro Cristo. En el cielo Cristo está, sostiéneme con su bendito nombre y he de mirar su augusta faz. En Cristo Jesús oramos. Amén.